Radio Palermo. Producciones independientes. El Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose las necesidades logísticas del futuro, auspicia. Arlog en el aire.
Arlog en el aire.
La Asociación Argentina de Logística Empresaria, lugar de encuentro, estudio y profesionalización de la logística, presenta estas novedades.
Bien, para este micro tenemos la repetición de los micros anteriores, donde Jorge Jares, uno de los ganadores del Premier Log, nos cuenta algunos aspectos particulares del trabajo que realizó, que fue el rediseño de la red de tránsito pesado en el partido de Campana. Escuchémoslo.
Estamos con Jorge Jares al cierre del desayuno de trabajo de la Asociación Argentina Logística de hoy, donde Jorge nos contaste acerca del proyecto de mejora para la ciudad de Campana de las operaciones logísticas en la ciudad. Y mientras escuchaba tu charla, yo pensaba, esto es como introducir la logística en planos distintos a los que uno está habituado. En este caso es una cuestión de urbanismo, tal vez.
Sí, la clave, lo interesante de este proyecto está inmerso en el planeamiento territorial y urbano de la ciudad de Campana. Y nosotros introducimos acá las prácticas logísticas que por ahí son herramientas más usadas en la logística empresaria. Este proyecto que es institucional se nutre de las mejores prácticas logísticas que la asociación, que la ARLOG promulga y que provienen de la logística empresaria. Las mediciones, la metodología de encuestas, una serie de herramientas duras las incorporamos al proyecto de planeamiento territorial para enriquecerlo.
Claro. Ahora, esto se puede llevar a otras ciudades, indudablemente, y a otros planos de la geografía. Eso es lo que yo pensaba mientras escuchaba, como te decía, y considerando la logística introduciéndose en planos de arquitectura o de ingeniería de caminos, ¿cómo se puede hacer eso?
Yo creo que desde ya que es totalmente replicable, pero para que sea replicable exitosamente en esas otras ciudades tiene que haber una agencia de desarrollo como la que hay en Campana que movilice, organice y lidere estos proyectos.
En definitiva, que haya una intención política.
No solo política, por supuesto la voluntad política viene al final para conseguir los recursos para resolver esto, pero en la Agencia de Desarrollo de Campana está movilizada toda la ciudad, hace falta una participación ciudadana y empresaria, y cuando eso se da, la voluntad política aparece.
Bueno, Jorge, creo que con esto tenemos un resumen final del desayuno. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amables. Bueno.
Si le interesan las actividades de ARLOG, Asociación Argentina de Logística Empresaria, visite www.arlog.org o llame al 5199-2178, Buenos Aires.
El espacio ARLOG en el aire fue auspiciado por el Grupo Logístico Andreani, pensando y anticipándose a las necesidades logísticas del futuro.
Logística. El proceso de planificación, implantación y control del flujo y almacenamiento, y las informaciones correlativas desde un lugar de origen hasta el punto de consumo, obedeciendo las exigencias de los clientes. Hablemos de logística. Conducido por Rodolfo Fiadone y Fabio Contino. Hablemos de logística. Martes de 17 a 18.
Muy bien, seguimos en Hablemos de Logística, programa 107. Y una de las cosas que viene haciendo mucho ruido en los últimos tiempos es el famoso tema del puntaje en la ciudad de Buenos Aires, y esto se va a llevar a nivel nacional del carnet de conductor. Y para eso tenemos en línea a alguien que conoce mucho de estos temas, a Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Contanos un poquito cómo va el tema del puntaje en la ciudad y qué va a pasar con el resto del país.
Bueno, no, básicamente un poco lo que ya trascendió a través de los distintos medios de prensa, ¿no es cierto? O sea, hay un notorio conflicto desde el punto de vista con la cantidad de infracciones que se pueden aplicar a través del scoring respecto al total de infraccionados, ¿no es cierto? Estamos hablando de índices que no superaban el 16%, porque el resto presentaba licencias de conducir de otras jurisdicciones, de extrañas jurisdicciones en la capital, ¿no? Esto un poco nosotros ya lo habíamos señalado en su oportunidad, que nos parecía como poner la carroza delante de los caballos, ¿no? No porque el instituto sea malo, el instituto del scoring es excelente, ha dado resultados en sociedades como la alemana, como la francesa, como la inglesa, últimamente en España. Y yo recuerdo haber estado el año pasado en el primer congreso del sector asegurador que se hizo en el Hilton y que estuvo tendría que ser el vicedirector de la DGT, en la cual él hablaba de los beneficios del scoring y se encargó de señalar expresamente que se había logrado alcanzar éxito con el scoring porque hace 35 años que España tiene centralizada la información de la licencia de conducir.
Claro, algo que a nosotros todavía nos falta un poco, ¿no?
Pero nos falta un poco, no, un montón nos falta.
Claro.
Nosotros tenemos más de 2.000 bocas de expendio en el país de licencia de conducir y una gran parte no está centralizada la información, ¿no es cierto?, de las licencias que emite. Entonces, bueno, el tema, digamos, es por eso yo decía la carroza delante de los caballos. O sea, acá yo creo que hay que seguir un poco el espíritu que emana, al espíritu directamente lo que marca la ley 26.363, en la cual está estableciendo una suerte de, a través de un sistema de homologación, de una licencia nacional de tránsito, y esta licencia en realidad es centralizar la información, ¿no?
Ahora, ¿y el gobierno de la ciudad no tenía en cuenta que más del 50% de los autos que entran son de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Era algo que lo debía saber de antemano o no?
Pues yo creo que, digamos, a veces tomamos digamos, el resultado exitoso de acciones en otras sociedades sin fijarnos a veces en la historia, ¿no?
Claro.
Entonces, es como que llegamos al, queremos ver el final de la película sin analizar todo el argumento. Y bueno, esto yo creo que, digamos, bueno, ahora hay un, digamos, tenemos que desandar el camino hacia atrás, o sea, tenemos que desandar la película hacia atrás. Creo que es interesante lo que está planteando en este momento el RUIT de la provincia de Buenos Aires, que es tratar de tener para fin de este año unificado todas las bocas de expendio de la provincia de Buenos Aires, con lo cual, digamos, por lo menos tendríamos concentrada una gran parte de la información, porque, bueno, por cantidad de población concentrada en todo lo que es el área metropolitana y la provincia de Buenos Aires, si podemos tener esa información centralizada, digamos, el scoring empezaría a tener un mayor éxito, ¿no?
Claro. Bueno, miremos el medio vaso de agua lleno, ¿no?
Exacto.
La ciudad dio el primer puntapié y esto por ahí es contagioso y hace que
todo el país... Exacto, sí, ya hay que trabajar sobre, no llorar sobre la leche derramada, sino
claro,
tratar de avanzar a partir de aquí, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, tenemos que desandar la película hacia atrás, y creo que es interesante, y espero que no existan discusiones de que no, yo quiero sacarle tantos puntos y entonces en mi jurisdicción le voy a sacar tanto. No, entonces,
como con las patentes, sí.
Sí, empecemos con estas discusiones tontas, ¿no?
Claro. Y Eduardo, una pregunta que te hacemos siempre todos los veranos es que cuando se usan más las rutas, ¿no es cierto?, es el tema de los accidentes. ¿La prevención que hubo durante el 2008 sirvió para algo, para estas vacaciones o no?
Mira, yo creo, a ver, no por una cuestión de profesionalidad estadística, nosotros no nos adelantamos a periodos menores de 30 días, ¿no?
Ah, okay.
O sea, vamos a esperar a que termine por lo menos enero, o que termine, digamos, y con más con más rigor científico, esperar que termine la época estival en Argentina, como para poder comparar con veranos anteriores. Sí, lo que hemos hecho ya es el análisis del año 2008 completo hasta en relación al 2007. Y en base a ello, digamos, lo más destacado, los temas más destacados, tienen que ver con, a ver, aumentó la siniestralidad vial grave del 2008 respecto al 2007 en más de un 16%, aumentó la cantidad de heridos graves, lesionados severos, esto es con fractura para arriba, respecto al 2007 en más de un 6%, pero lo llamativo es que lo que se redujo ha sido la mortalidad, del 2008 respecto al 2007, en casi alcanzando, superó apenas un poco el 4%. ¿A qué se debe esta reducción, no? O sea, porque esta reducción implica que casi, yo te diría que 500 vidas humanas se salvaron en el 2008 respecto al 2007. No es un dato menor.
No, por supuesto.
Y se ha reducido la tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes de 28.5 que teníamos en el año 2007 a 27. Eso es una tasa altísima, ¿no? Para que tenga idea el oyente, en relación, Estados Unidos tiene 14 muertos por accidente de tránsito cada 100.000 habitantes. O sea, nosotros prácticamente duplicamos esa cifra, ni quiero hablar de Suecia, que no llega a los 5. Pero bueno, son datos importantes desde el punto de vista de mortalidad. ¿A qué le adjudica el ISEB este descenso de mortalidad? Y bueno, yo creo que el 2008 estuvo signado con la seguridad vial como un tema de tapete en la sociedad, en los medios y en la legislación, ¿no? O sea, no nos olvidemos que salió la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se ha destinado el 1% de lo recaudado por las pólizas de seguro automotor a presupuestar las acciones, y que ha habido un notorio incremento de uso de herramientas de seguridad pasiva, como el tema de cinturones y cascos. Se trabaja muy fuerte en eso, a través de los controles, y por supuesto en los temas referidos a los comportamientos, como es el tema de alcohol y velocidad. Yo creo que son no en vano estos cuatro temas son los que está recomendando Naciones Unidas desde el 2004 como para empezar programas para reducir la mortalidad. Y bueno, yo creo que estamos repitiendo lo que han hecho otras sociedades, en donde trabajar sobre estos cuatro temas incide inmediatamente en descensos de la mortalidad, ¿no es cierto?
O sea, en definitiva, la gente sigue manejando mal, pero se pone el casco, se pone el cinturón, entonces se mueren menos de alguna manera, ¿no es cierto?
De alguna manera. Esto no es un dato...
O no le permiten circular si está borracho, que antes sí se
puede. Exacto. No. Entonces, digamos, señales de aliento respecto a esto. Esto indica que, a las claras, que se debe incrementar en cantidad y en calidad todo este tipo de acciones. Que algo que venimos sosteniendo desde el ISEB hace muchos años es que acá no se trata de discutir si debemos controlar o educar, sino que tenemos que controlar y educar.
Claro.
Al adulto, digámoslo mal y pronto, no hay forma de reeducarlo. Evidentemente necesitamos los sistemas de control y de sanción presentes en la vía pública para, de alguna manera, combinarlo a que por temor a...
Claro.
La sanción adopte conducta segura, pero lo que está faltando sin duda es empezar de una vez por todas a trabajar en dos temas fundamentales. Uno es realmente que el reciente observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial comience a trabajar analizando lo que es las características específicas de nuestra siniestralidad en el país para trazar políticas propias, porque todo ese tema de cinturones, cascos, alcohol, velocidad, son temas universales.
Claro.
Por un lado, y por el otro lado, tenemos que trabajar en educación para las futuras generaciones, porque, digamos, es imposible y utópico hablar de un sistema solo basado en el control y la sanción, porque eso implicaría que tendríamos que tener un agente de tránsito por cada usuario de la vía pública.
Bueno, Eduardo, te agradecemos mucho la comunicación y nos comunicaremos nuevo en marzo, ¿te parece? Para que nos cuente cómo fueron entonces las vacaciones y los siniestros.
¿Cómo no?
Bueno, te agradecemos mucho la comunicación.
Vamos, por favor, un abrazo.
Fue Eduardo Bertotti, director del Instituto de Seguridad y Educación Vial.
Radio Palermo.